Ser podcast.
De fondo, con ese aire mezcla de jazz, de música cubana, de flamenco, podría no tener mucho que ver con esto otro. Con esta armónica que reinterpreta el Summertime, ¿no?
Sí, qué maravilla.
Podría no tener mucho que ver, pero sí, tiene mucho que ver. De hecho, detrás de ambas creaciones está la misma persona, un músico que trabaja en géneros como el jazz, la música clásica, el tango, el pop, el flamenco, y que precisamente por estos dos trabajos que hemos escuchado unos segundos, acaba de ganar el Premio Nacional de Músicas Actuales de este año. Antonio Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Dice el jurado que ha situado la armónica cromática en niveles de creatividad y de proyección fuera de lo habitual. ¿Qué sientes cuando te dicen algo así?
Bueno, la verdad es que yo soy el primer sorprendido en recibir este premio tan, bueno, tan honorable y tan grande. Pero
no conocerás a muchos armonicistas que interpreten como tú.
La verdad es que, bueno, mirando hacia atrás, sí es verdad que me he metido en muchos jaleos y he tenido, bueno, he caído siempre de pie por ahí, y he tenido la suerte de estar rodeado siempre de grandes músicos y bueno, pues ha llegado el momento de este reconocimiento y lo recibo con mucha alegría y además que coincide en un momento de mucha actividad, que sacamos disco nuevo y
sí,
que están pasando muchas cosas. No sé, yo nunca he creído en estas cosas del destino, pero vamos, es que no sé qué pasa este año, que están pasando muchas cosas buenas.
Dice, sacamos disco nuevo, de hecho vienes acompañado con Kaele Jiménez. Kaele, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, por aquí, en Cadena Ser.
Probando el piano.
Vamos a escuchar un poco de este disco nuevo. Ya escaló, se llama. Al piano está Kaele, con esta Isla Azul, se llama este tema, ¿no? Vuelves a la fusión entre el jazz y el flamenco. ¿Cómo nació esto?
Bueno, pues mira, esto nació precisamente en Flamenco Messengers, en el tema que has puesto antes. O sea, fue un poco la semilla de este proyecto. Eso ha desembocado al final en este dúo, porque en el grupo estaba Kaele. Y bueno, tuvimos una conexión musical tan fuerte que al final fuimos reduciendo la banda hasta quedarnos los dos solos.
¿Fuisteis echando a los demás por incomparecencia o cómo fue la cosa?
No, bueno, no fue exactamente así, pero la verdad es que surgió ahí como mucha magia entre los dos musicalmente y empezamos a crear un proyecto juntos.
Que al final ha visto la luz
antes que el disco de Flamenco Messengers. Pues Kaele es un talento descomunal, un chaval muy joven que toca el piano increíblemente bien. Yo le vi en un vídeo en Instagram y de escucharle 5 segundos ya me di cuenta que ahí había alguien muy especial. Entonces puse un mensaje y dije, ¿pero quién es este chico? Porque además veía un chico muy joven. Y saltó él y dijo, soy yo, Kaele. Hombre, Antonio, si yo he escuchado todos tus discos, no sé qué. Entonces empezamos a hablar y bueno, pues al principio, no, la verdad es que nos ha costado como un año empezar a trabajar juntos, porque él es que tiene una formación absolutamente autodidacta, no lee música, no ha ido nunca a una clase de piano, una clase de música. Entonces el proyecto este de Flamenco Messengers en un principio tenía arreglos escritos muy difíciles y tal. Entonces yo quería contar con él, pero pensé que no iba a ser posible. Luego ya, pues con el tiempo hemos probado cosas y claro, pues él compensa ese no leer y ese no escribir, pues con una memoria prodigiosa y un oído extraordinario. Entonces no le hace falta realmente.
Es lo que iba a decir, nada de formación. Entonces, ¿qué es Kael? ¿Es intuición?
No, sobre todo porque se levante la gente que se ha caído en casa de espaldas diciendo, ¿cómo toca este tío si no ha estudiado nada? Cuéntanos.
¿Por qué no me pasa a mí?
Claro, exactamente. ¿Qué tienes en el cerebro?
Bueno, en el cerebro tengo lo que todo ser humano tiene en el cerebro. Pero lo del piano fue cuando yo tenía 4 años. Yo tenía 4 años y abajo en casa había un teclado, un piano viejo. Y mi padre me bajaba allí y yo me ponía a tocar ahí de rodillas porque no llegaba al teclado. Así
bueno.
Que ahí tocaba y iban pasando los años poco a poco y iba descubriendo el piano como era.
O sea, sois dos extremos, porque Antonio tiene un montón de formación. De hecho, él estudió de pequeño con el pianista que toca conmigo. No te acordarás que tocaba en el acordeón, que eran 3 hermanos, ¿te acuerdas? Los hermanos Fernández,
sí.
Serrano. Bueno, pues uno de ellos toca conmigo de toda la vida. El otro también tocaba, Pedro. Bueno, pues tú eres toda la formación y él es todo lo que es autodidacta. Pero no sé quién le ha costado más llegar a juntarse en un punto, porque los que estudiáis en conservatorio mucho al principio siempre os quejáis de que luego os resulta muy difícil romper todas las normas armónicas y todo lo que os han enseñado. Entonces, no sé quién lo ha tenido más difícil de los dos.
Pues mira, yo siempre he sido muy defensor de, pues eso, de la formación, de todo el ámbito académico, de la música. Siempre me ha gustado mucho colaborar con los conservatorios, con escuelas de música y tal. Pero cuando conocí a Kael es como que me cambió toda mi perspectiva sobre ese asunto, ¿no? También, al conocer a muchos músicos de flamenco también como que he empezado a dudar un poco de realmente si es tan necesario pasar por las escuelas y por los conservatorios y todo eso, ¿no? Y no sé, no, ahora mismo estoy muy confundido, no sé qué pensar. Yo el otro día pensaba una cosa, hoy pienso otra. El otro día pensaba, digo, no, si el conservatorio está muy bien, o sea, ir a clases de música está muy bien siempre y cuando no te quieras dedicar a esto, ¿no?
Claro, sí, está muy bien. Y Kael, ahora cuéntame lo contrario, o sea, ¿a ti te parece, te apetecería aprender armonía y a leer y todo eso?
Sí, de hecho Antonio me está enseñando un poco ahí cómo funciona. Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado a trabajar a mi manera, pero
claro.
Sí.
Claro. No sé si sabéis que a Quincy Jones le enseñó Ray Charles, pero con partituras de braille, porque como Ray Charles era ciego.
Claro.
Bueno, yo cuando le conocí no podía creer que no sabía leer. La verdad, pensaba que me estaba vacilando. Y entonces dije, pero no lees ni cifrado armónico,
claro.
Que son los símbolos estos donde están los acordes.
La clave del wifi.
Y me dice, ¿pero eso qué es? Como la clave del wifi. Dice, eso lo que parece la clave del wifi. Y digo, hombre, no me fastidies.
Alucinabas, ¿no, Antonio?
Es muy bueno.
Oye, ¿y cómo llegas tú a la armónica? Porque claro, estamos aquí hablando de una cosa excepcional, ¿no? Que es lo que hace Kael, pero claro, a la armónica.
Yo me crié también rodeado de armónicas. O sea, mi padre era un loco de la armónica, un enamorado de ese instrumento. Y yo me crié rodeado de armónica. Yo no me acuerdo la primera vez que toqué una armónica. Me imagino que me la pondrían de chupete para calmarme. Y luego ya pues eso, con 6, 7 años así soy consciente que estuve pues tomando unas clases con mi padre, que tenía mucha paciencia con nosotros, porque no hacíamos mucho caso y iba, nos enseñaba ahí. Pues él sí que es verdad que creía mucho en enseñar a tocar el instrumento a la vez que aprendías a leer. Estaba convencido de eso. Bueno, yo aprendí así de esa manera. Y esa formación primera, tan jovencito, pues me ha acompañado toda mi vida. Luego me he formado en otros sitios y con otra gente, ¿no? Pero claro, el recibir eso de tu familia es como que te da una convicción, una seguridad que es importante para luego la vida profesional.
Hay músicos que piensan que en realidad cuando no sabes que es difícil y empiezas a leer y a tocar a la vez, es lo mejor, porque si alguien te dice, cuidado que ahora vas a clase y esto es difícil y luego ya te pondrás a tocar. Y no, hay gente que dice, no, mejor empezar a la vez el instrumento y leer. No sé si tú lo has visto en las escuelas a las que vas, que hay una diferencia entre la gente que empieza de un modo o de otro.
Sí, yo creo que ahora es diferente, pero en la época yo empecé, se enseñaba a leer primero. Eso yo creo que es un poco es contraproducente incluso, sí, ¿no? Porque sí. Es un lenguaje la música. Nosotros aprendemos a hablar antes que a leer y a escribir.
Es verdad.
Y yo creo que la música se debería aprender de forma parecida, ¿no? O sea, pues aprender a tocar algunas cosas sencillas, melodías, canciones, y luego ya pues introducir poco a poco la lectura y la escritura, porque aunque no lo utilices todo el rato, es importante.
Claro.
O sea, todo lo que ha dejado el ser humano, la historia de la humanidad, pues se ha dejado por escrito, ¿no? De alguna manera. Entonces es importante saber leer, estar alfabetizado, ¿no? En cualquier disciplina.
¿Y claro. Cómo llegas tú del mundo conservatorio al flamenco, a Paco de Lucía?
Bueno, pues yo pasé por muchos sitios. Empecé con mi padre, luego en el conservatorio, un poco, luego ya me, me fui, tuve un profesor en el conservatorio que me dijo: Antonio, lo que tú quieres aprender, aquí no te lo vamos a enseñar. Y fue como una frase que me liberó completamente, porque yo estaba como obsesionado con terminar mis estudios y tal, como joven, y bueno, ahí me vine a Madrid, estuve pues ya estudiando de forma privada con algunos profesores y sobre todo tocando en jam sessions, en sitios, y en esas jams a las que yo iba a finales de los 90, pues por allí pasaba Jorge Pardo, pasaba Carles Benavent, pasaba Charo Domínguez, todos los músicos que estaban en el entorno del flamenco jazz y algunos de los miembros de la banda de Paco y Lucía, y ahí me conocieron. Yo llamaba la atención también un poco, pues como que a él le llama la atención ahora, claro, pero yo en esa época también llamaba la atención con mi armónica ahí. Sí. Entonces, bueno, pues poco a poco se fue corriendo la voz y en un momento dado, pues a Paco también le llegaron oídas ahí y tal, y le costó trabajo llamarme. Antes de llamarme probó dos o tres cosas que no le funcionaron y al final ya dijo: venga, llamar a ese de la armónica, hombre, a ver, ese tanto que decís al de la armónica, venga, llamarle, a ver.
Oye, a mí me gusta mucho el tema este que se llama Isla Azul del disco, que no sé si lo podemos oír porque... no sé si
sí,
tú digas,
sí, acaba de entrar.
Ah,
sí,
mira,
es el 3.
Ah, es el 3, perdón. Es que hay una cosa muy buena. No sé si es. No, perdóname, no lo pongas todavía. Ah, sí, ponlo si quieres. Perdóname, que estoy mareando a Alicia. Porque hay una parte que. No sé si es en esta donde sale Take the A-Train. Un poquito del Take the A-Train en la armónica. Haces como una llamadita.
Ah, una pequeña. Una cita, sí, alguna cita.
Sí, sí. Lo digo porque es muy tuyo, ¿no? Lo de meter trocitos de otras melodías dentro de una melodía que estás haciendo completamente distinta.
Bueno, es mucho de los músicos de jazz. Yo se lo escuchaba eso de hacer mucho a Dexter Gordon, incluso Charlie Parker, Coltrane, todos hacen esas cosas, ¿no? Entonces, pues de escuchar los discos y. Al final muchas melodías están construidas sobre bases de acordes similares o parecidas.
Claro, sí, son como
entonces,
roscas parecidas, sí.
Muchas veces se pueden intercambiar melodías y temas.
Oye, déjame decir que este nuevo disco, Yáscalo, se puede comprar en formato físico en la web de Kamala Producciones desde ya, y creo que se estrena mañana en plataformas, ¿no?
Eso es, mañana sale en digital, claro, y de momento solo se puede adquirir de forma física en kamalaproducciones.com con K de kilo. Luego no sé si más adelante estará disponible en otras tiendas, pero de momento sí.
¿Cómo es un día normal de Antonio Serrano?
Pues a día de hoy lo primero que intento hacer en el día es hacer algo de música, porque eso me pone ya en un estado que paso el resto del día muy bien. Entonces casi siempre me levanto temprano, me suelo levantar sobre las 7, 7 y media y me pongo a tocar el piano hasta las 8 y media, las 9, ya desayuno y ya pues empiezo a hacer cosas que tenga que hacer un poco y...
Tus vecinos te adoran, ¿no? Porque despertarse así...
Hombre, vamos, ¿quieres ser mi vecino?
Solo tengo una vecina que además es profesora de danza y le encanta la música, no tenemos ningún problema con eso.
Y quedáis en el descansillo, tú tocas y ya baila, ¿no? Oye, el miércoles 26 creo tenéis presentación en la Sala Villanos de Madrid del disco. ¿Tú, Kyle, eres el típico maniático que primero va a ver el piano un día antes y a ver si le gusta o no le gusta y a ver cómo se toca y a ver si se lo prueban y se lo microfonan como él quiere, o estás bien de salud?
Pues la verdad es que antes era un poco de esos, pero ahora ya no. Además, el piano de la Sala Villanos ya lo conozco. Estuve allí en julio tocando.
Ah, sí, señor.
Ya no te da miedo.
Claro, para el que no lo sepa, la Sala nada. Villanos de Madrid.
Los pianos no dan miedo. Los pianos hay que tocarlos.
Son los pianistas los que dan miedo.
Además, es que yo no he visto a nadie... Mira que llevo años tocando y conociendo pianistas y teclistas. No he visto a nadie, nunca, un pianista que sea capaz de sacarle lo que él le saca a los teclados electrónicos. Porque él, claro, aprendió en teclados, no aprendió en un piano.
Claro.
Entonces, claro, los sonidos de los teclados suenan bien si le das la pulsación justa. Si les das más, ya suenan más. Si le das menos, también. Y él, no sé cómo lo hace, pero se sabe todas las marcas, todos los modelos. Y según la marca del modelo, él le da la pulsación que necesita para sacar el máximo partido. Es increíble.
Claro.
Thank you.
Esto que ha dicho Antonio es muy importante, porque lo que la gente no sabe es que, claro, aparte de que cada piano te devuelve la tecla, digamos, a una velocidad, por así decirlo, notas un peso distinto ya de un piano a otro profesional. Cuando te vas a los no profesionales, pues claro, una de las virtudes de que sean más caros o más baratos también está en eso, en el peso de la tecla, en cómo la devuelve. Entonces, claro, cambiar de instrumento es bestial.
Lo tienes que conocer.
Claro, tienes que conocer muchísimo. Es como si te cambian la guitarra. La gente va con su guitarra a los sitios, pero los pianistas no pueden ir con su piano a los sitios. Entonces es una cosa que es cuestión de milímetros y de muy poca energía más o muy poca energía menos. Esa virtud de no saber leer y de tocar cualquier teclado y hacerlo bien, pues igual este señor debería llevar antenas y haber venido en nave espacial, porque es muy difícil.
Pues les vamos a pedir que nos interpreten una canción, que no sé cómo se titula.
Vamos a tocar el Ciriab de Paco de Lucía.
Venga, qué
venga. Kaele Jiménez, muchísimas gracias por acercaros aquí a la radio, ¿eh? Qué gusto.
Joder, qué gusto todo, qué bien.
Qué honor.
Gracias.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias
a ti, Marta.
Y felicidades por el premio.
Sí, Mara Torres, súmete a la conversación.
Oye, estoy alucinada por conocer a Antonio. Porque enhorabuena.
La música es maravillosa, pero es que verles interpretar...
Es un espectáculo total. Enhorabuena por el premio y por lo que nos habéis brindado los dos, claro.
Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Vamos a abrir la luz del faro. Venga. Ya que está aquí Mara. Cuéntanos, Mara, ¿qué tal ha ido?
Mira, hoy hacemos el faro árbol.
Anda.
Entonces, sí, vamos a dedicar las 2 horas y media a hablar de árboles. Pero de todos los que podíamos elegir, en España tenemos encinas, robles, olivos, palmeras. Vamos a hablar de uno muy especial, que es un eucalipto rojo, que se plantó en 1926 en el Barranco del Pollo, en Paiporta. Resistió la riada de finales de los 50 a Valencia y ha resistido
esta también.
Esta dana. Hola, sí, se ha convertido en un símbolo de resistencia, resiliencia, y además yo creo que también es el símbolo que hoy supone que mucha gente sobrevivió agarrándose a los árboles, sobrevivió así al agua. Así que es uno de los temas que llevaremos en el Faro Árbol esta noche, que venía yo pensando cuando me acercaba a la radio, que si este tema sale en febrero, nunca pensaríamos en el árbol de Navidad. Pero que si este tema sale hace 10 años en noviembre, tampoco pensaríamos en el árbol de Navidad. Pero ahora vas por la calle, ves que el árbol de Navidad ya se ha puesto
ya está,
en sol.
Ya está.
Que ya está todo preparado para el encendido. Y entonces, claro, piensas, palabra árbol, y todo el mundo pensando, ¿cuándo saco yo el árbol para plantarlo en casa?
¿No? ¿Vosotros sois de poner árbol en casa?
Yo sí. No. En mi casa se ponía Belén. ¿Tú sí? ¿Tú pones árbol?
No pongo Belén, pongo árbol.
Yo ponía Belén, pero porque lo típico, lo que éramos tantos niños, pues mi padre para entretenernos nos ponía ahí, y lo tengo todo guardado, que son de esos de arcilla antiguos, maravillosos. Pero vamos, en mi casa
árbol no.
Somos tan creyentes más o menos como Nieves con Costrina, aproximadamente.
Bueno,
pero, oye,
es que las Navidades se celebran porque
sí. ¿Y vosotros
claro
ponéis árbol?
Sí. Sí, árbol, sí.
A mí me gusta.
A mí niños, también. A mí también.
No tan temprano. Yo creo que a partir del puente de diciembre es cuando ya en casa lo pones. Pero ahora, claro, vas por la calle, ves árboles por todas partes con bolas y dices, nos hemos estado adelantando. Luego, por cierto, tengo tertulia con Edu Galán, con Javi Gómez Santander, con Edu Madina y con Antonio Lucas. Y a los cuatro les he dicho esta mañana, ha salido la palabra árbol. No sé de qué podemos hacer tertulia, pero algo saldrá.
Del árbol de la vida.
Y además con ellos seguro que sale.
Seguro que sí. Sí, seguro que ha de
mira, Alicia chido. Ha buscado una canción para regalaros. Esta, Ser árbol de
Nacho Vegas. Espectacular.
Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante.
Os escuchamos, Mara.
Venga,
muchísimas
hasta
gracias.
Esta noche. Chao, gracias.
Un beso, Iñaki.
Un placer, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.